COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Quedan 5 días para el comienzo de las fiestas de San Fermín en Pamplona. Según el buscador de viajes por internet Kayak, el interés de los viajeros por los Sanfermines ha crecido este año. La búsqueda de vuelos para venir a disfrutar de los Sanfermines ha aumentado un 18% en comparación con el año pasado. Estos datos también son avalados por Destino Navarra, guías turísticos, que también afirma que se va recuperando poco a poco la normalidad en cuanto a la llegada de turistas a Pamplona por San Fermín. Pero ¿sabemos de dónde procede la mayoría del turista en San Fermines? Pues lo cierto es que muchos son españoles de otras comunidades, sin duda. Pero también hay mucho viajero procedente de Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Estos son los visitantes internacionales que más acuden a Pamplona durante los Sanfermines. Aunque, como conoceremos ahora, también se está recuperando el mercado asiático, un mercado también importante para los Sanfermines. De ello vamos a hablar con Mikel Hoyo, aquí en COPE Navarra. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Mikel Hoyo es coordinador de guías turísticos, con él hablamos. Mikel Hoyo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas.
Habláis de recuperación de la normalidad, pero ¿qué significa? ¿Qué turista estamos recuperando para hablar de esa normalidad?
Bueno, hay que tener en cuenta que San Fermín es uno de los atractivos principales de Navarra y que desde hace ya muchos años, desde que Hemingway vino por nuestra ciudad, pues ha tenido una importancia muy grande a nivel internacional. A lo largo de los últimos 40-50 años, el número de turistas, sobre todo extranjeros, anglosajones principalmente, ha ido en aumento. Sí que es cierto que a partir de los años 2020, por ahí, hubo un movimiento importante también de turista asiático. Lo que pasa es que llegó la pandemia, claro. Y eso cayó en picado. Y ya el año pasado empezó a recuperarse y este año ya podemos decir que estamos en cifras anteriores a lo que era la pandemia.
¿Es importante ese mercado asiático?
Sí, es muy importante por dos motivos. Primero, porque es un número de personas importante que está llegando a Pamplona. Calculamos, según nuestras cifras y nuestras estadísticas, a un 10% de las reservas que nosotros gestionamos. Es importante eso. Y sobre todo porque abrimos el mercado a otros lugares que no eran tan conocidos. Claro. Habitualmente es los países que estabas comentando, ¿no? Estados Unidos, Canadá, países anglosajones, en principio, era lo más conocido de verlo en la ciudad. Y ahora empezar a ver clientes de otros países diferentes, sobre todo de mercados que se abren, es algo muy positivo.
¿Qué supone el recuperar este mercado?
Pues supone en principio lo que es el abrir nuevas líneas de trabajo. Son clientes que tienen un gran interés por conocer no solamente la parte más taurina de la fiesta, por supuesto, sigue siendo los encierros, la plaza de toros, claro. Sigue siendo lo más llamativo, que es lo más conocido en sus países, pero también están abiertos y están deseosos de conocer y entender sobre todo esa parte más tradicional, más familiar, más local de las fiestas de Pamplona. Y desde luego se apuntan a cualquier propuesta que les hagamos que sea diferente a la típica Balcones del Encierro.
Claro. Se preveía un año complicado con el tema de los Juegos Olímpicos. ¿Influye que sea aquí cerquita, además, que sea en Francia?
Lo que sí nos hemos dado cuenta es que, bueno, el turismo internacional de alto standing se mueve por diferentes motivos a lo largo de todo el mundo. Es muy globalizado. Sí que este año los comentarios que hemos tenido de algunas agencias internacionales es que algunos clientes que estaban pensando o que venían a Pamplona para los Sanfermines han decidido de alguna forma o desviar su viaje y dedicarse sobre todo a París. Entonces sí que es cierto que a partir del 26 de julio ese atractivo de los Juegos Olímpicos en Francia puede haber tenido algo de influencia en el sector de Sanfermines. Digo puede porque tampoco tenemos una estadística a nivel mundial, pero sí que es cierto que, de hecho, estamos viendo la ocupación hotelera de balcones, de vistas guiadas, es muy elevada, pero también es cierto que la segunda parte de Sanfermines, el último fin de semana, ha bajado un poquito. Sí.
¿Qué es lo que más busca el turista en Sanfermines? El toro, está claro, ¿no? Todo lo que gira alrededor del toro, pero ¿hay momentos especiales?
Bueno, es lo más conocido. El tema del encierro es lo que llama la atención, es lo que sale en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, y es el atractivo principal. La mayor parte de los clientes que nos contactan están viniendo por ese efecto llamada de los encierros de Pamplona. Eso está claro, es así, y es el servicio que más se demanda y que más se vende. Pero la oportunidad que tenemos es aprovechar ese tirón para enseñarles y darles a conocer esa parte más tradicional de nuestra fiesta, esa parte que es menos conocida, pero que de alguna forma cuando los clientes han tenido la ocasión de disfrutarla, llevan un recuerdo mucho, muy, muy agradable y desde luego una visión diferente a lo que a veces se transmite, ¿no? De toros, de fiesta, de noche y a veces pues de un turismo poco sostenible.
Por ahí va mi última pregunta, Miquel. ¿Tenemos turismo cada vez más sostenible o no? Es decir, ¿sigue habiendo mucha gente que viene a la aventura y a la noche y poco más?
Bueno, yo creo que tenemos de todo porque Pamplona es un atractivo, no solamente a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional. Antes comentabais que el número de vuelos ha aumentado también de forma interna. Es cierto que una persona que viaja desde otro continente, desde otro país, que va a viajar a Europa durante varios días, pues lógicamente tiene un poder adquisitivo importante y que está dispuesto a contratar servicios también de mayor valor económico. Una persona que venga de una ciudad cercana, que venga en su coche, que tenga que sea más joven, igual viene a buscar otra tipología de fiesta, ¿no? Pero lo que es importante al fin y al cabo es que ese turismo que nos llegue de alto standing o de un nivel económico más ajustado, respete y comparta las tradiciones nuestras y sobre todo que ese ingreso económico que suponga para las empresas de Navarra después también contribuyan en la fiscalidad y contribuyan en el bien económico de nuestra comunidad.
Pues Miquel Hoyo, coordinador de guías turísticos. Muchísimas gracias por atender la llamada de Copenhague.
Un placer. Buenas fiestas.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es el lunes 1 de julio. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es una acción sencilla que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre. Todos los días son días de donar vida con Adona. Y con el grupo APEX conocemos la buena noticia. El proyecto Acercar, impulsado por ADACEN, junto con el Colegio de Médicos de Navarra y el apoyo del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el Observatorio de la Realidad Social, ha resultado ganador en la categoría de Transformación Digital de los Premios Iberoamericanos de Innovación de la Fundación Novago.
En Grupo APEX, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos afecciones por obras en Arre, en la Ronda de Pamplona, y en Castejón, en la autopista de Navarra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
En marzo hablamos, por cierto, del proyecto Acercar aquí en COPE Navarra. Si quieren conocer un poquito más, pueden rescatar la entrevista en marzo de 2024 aquí en COPE Navarra. Continúa la información en Herrera en COPE.
And
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy comienza el mes de julio y es 1 de julio, día en el que tradicionalmente daba comienzo las rebajas. Fiebre, furor en el primer día de rebajas, siempre es lo que veíamos en los medios de comunicación, en las calles. Lo cierto es que ya esa fiebre, ese furor, esas rebajas ya no están sujetas a un solo periodo del año o dos periodos del año, sino que ya los comercios, ¿verdad?, pues tienen más periodos en los que puede haber rebajas, descuentos y demás, con lo cual se ha perdido ese furor, ¿no?, esa fiebre. Sin embargo, los navarros prevén gastar 78 euros en estas rebajas de verano. Nos lo cuenta Susana Arizkun desde Consumidores Irache, la Asociación de Consumidores Navarra Irache, que ha realizado este estudio y nos va a dar además unos consejos, unas pautas para comprar bien en estas rebajas. Susana Arizkun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
78 euros nos pretendemos gastar los navarros en estas rebajas. ¿Es más o menos que otros años?
Pues unos 15 euros menos que el año pasado. Gastamos un poquito menos en rebajas. Pero también es verdad que es lo que decías, al final hay un montón de descuentos y rebajas en otras fechas. Entonces, bueno, si tú ves otro establecimiento que ha tenido una rebaja en el mes de, mayo, pues dices, a lo mejor ese es el momento oportuno para poder comprar. Uh-huh. Entonces, al final, la palabra rebajas, como dices, está desapareciendo un poco, pero sí que es verdad que hoy en día existe obligación a nivel de Navarra que indiquen la fecha de principio de las rebajas, la fecha de finalización, que lo especifiquen muy claro para que el consumidor, cuando está entrando en el establecimiento, sepa si tiene las rebajas, si no las tiene y para qué fechas determinadas. Uh-huh.
Sin embargo, casi la mitad de los navarros esperan, ¿no?, las rebajas para comprar un producto que han echado el ojo antes.
Así es. Un 6% de los consumidores dice que esperan a comprar a la época de rebajas, uh-huh, porque al final está consiguiendo un precio bastante más barato, con la misma calidad y producto de temporada. Te diré como gastos, más o menos, el 58% gasta entre menos de 60 euros, un 21% entre 60 y 120 euros, un 13% entre 120 y 180 euros, un 5% entre 180 y 240 euros, un 2% entre 240 y 400 euros y un 1% más de 400 euros.
¿Puedo devolver, Susana, puedo devolver el producto?
Sí. Vamos a ver. Lo primero que yo diría es, ¿usted ha visto algún cartel que indique la opción de devolución en 15 días? ¿Usted ha visto algún ticket, el ticket que ha comprado, uh-huh, la opción de devolución en 15 días? Si lo pone, usted tiene derecho a la devolución. Otra cosa es que me digas, no pone nada. El producto no tiene tara, no tiene defecto, es que no me gusta, o que no me encaja bien, o que he visto que digo, ¿para qué quiero esto otra vez, otro igual? Bueno, pues si no lo pone, en principio, obligación del comerciante no la tiene, ¿eh? Uh-huh. Entonces, más nos vale que antes de comprarlo, preguntemos la posibilidad del cambio, la devolución, los vales. Otra cosa es que me digas, ese producto tiene una tara, lo he lavado, mira cómo se ha encogido, lavándolo como indica en el etiquetado, uh-huh, o mira, tiene una mancha, o tiene un agujero, ¿tengo derecho? Sí, tienes derecho a otro igual, y si no hay otro igual, te devuelvan el dinero, importante. ¿Eh? Uh-huh. También te diré que, por ejemplo, por edades, los que más compran en rebajas son los de 30 a 45 años, una media de 101 euros, y los que menos, mayores de 65 años, una media de 53 euros.
Uh-huh. Hay una cosa que me llama mucho la atención siempre. Tenemos que fijarnos en los precios, ¿verdad? Porque tienen que estar visibles los dos, el anterior y el de la rebaja.
Así es. Y así sabremos qué rebajas nos van a hacer y qué descuento correspondiente. Y lo más claro posible, ¿eh? A mí que no me pongan un descuento de un 40. No, vamos a ver. Vale, habrá un descuento de un 40, pero me tendrás que poner el precio antiguo y el precio nuevo. Y yo saco mis cuentas, ¿eh? Está regulado y existe la obligación. Como el tema de las tarjetas, que es típico también. Vamos a ver, ¿en época de rebajas admite la tarjeta de crédito? Vamos a ver, si tienes una pegatina puesta en el establecimiento, en la puerta, de que admiten la tarjeta, tienen que admitir la interior. Y si el comercio, por el motivo que sea, saca sus cuentas y no le compensa el que sea con tarjeta, pues la solución es quitar la pegatina y ponerse un cartel visible diciendo: en época rebajas nos admite la tarjeta. Y el consumidor sabe que tiene que pagar en efectivo. Luego ya también decir, bueno, que al final hay que tener claro, las rebajas yo creo que es un momento muy bueno para comprar, no lo dudo, pero eso sí, siento un poquito con cabeza,
claro,
sabiendo la necesidad que existe familiar. El pequeño capricho que a lo mejor te puede venir bien y dices, pues, ¿por qué no voy a cogerlo? Y además así ayuda al comercio que también lo necesita. Totalmente de acuerdo. Pero sí que tiene que ser prenda de temporada a precio más barato, sin tara, sin defecto, y es un momento yo creo que muy bueno realmente para esas compras necesarias. Y además piensa que va a llegar septiembre, aunque queda tiempo, y que ese vaquero de tu hijo que ha crecido no le va a entrar. Solución, aprovechemos ahora.
Claro.
Los chubasqueros, los vaqueros, las zapatillas de deporte un poquito más grandes. O sea, busquemos el momento ahora, esas compras para septiembre, esa vuelta al colegio, que será mucho peor, más agobiante, porque tienes que comprar de todo.
Y todo de golpe, además.
Así es. Y ha crecido.
Claro,
y sí, cago en la mar.
Bueno, danos una serie de consejos, Susana, para comprar bien en estas rebajas.
Pues yo tendría claro el listado lo primero. Un listado en casa, necesidad, mirar armarios y a partir de ahí no salir del listado. Comparar precios. Sabemos que según donde compremos hay diferencias e importantes. Y no nos basemos solo en el descuento que pone en grande. Un 30, un 40. Hemos visto a veces casos de encontrarte en la misma ropa en un establecimiento con un descuento de un 30 y en otro establecimiento con un descuento de un 50. Y a lo mejor justamente en el menos descuento te sale más barato. Con lo que para eso hay que mirarlo despacio. Asegúrenos que indica el precio antiguo y el precio nuevo. Son artículos de temporada, que es lo que yo decía, a precio más barato. La posibilidad de probarse la prenda, yo creo que mejor, porque si no, si luego viene que la prenda no me va bien, acordémonos, las devoluciones de los productos, producto con tara, derecho a otro igual, y si no, devolución del dinero. Producto sin tara, acordémonos, salvo que lo indique en el cartel, posibilidad de 15 días de devolución, el comercio no tiene obligación de cambiarlo, con lo que hay que preguntarlo y hay que probárselo. Factura, siempre guardemos los tickets, las facturas, porque si luego hay un problema y tenemos que reclamar algo, tenemos que justificar que lo hemos comprado allá. Miremos el tema del vale. Si nos han dado vale, ¿qué condiciones tiene? Si tiene una fecha de caducidad o no la tiene. Para eso hay que mirarlo despacio. Recordar que los productos rebajados tienen la misma garantía que en venta ordinaria normal, o sea que no pueden ser con una garantía inferior. Y si detectamos algún defecto, lógicamente hagamos una reclamación formal en el establecimiento, y si no lo conseguimos, que sepan que Irache hará de intermediario. Pero también te diré, en general, el tema de comercio y relacionado con rebajas, por ejemplo, hay muy poquitas reclamaciones. Cada vez más se funciona mejor y cada vez más el comerciante da la opción de cambiarlo, devolver el dinero, dar un vale. O sea, nos da muchas facilidades para que sigamos comprando en ese establecimiento.
El consumidor ha aprendido, pero el comerciante también, ¿verdad?, ha avanzado. Pues sí, sí. Susana Arizcun, gracias por estos consejos para afrontar estas rebajas de verano, en las que los navarros nos gastaremos alrededor de 78 euros por persona. Gracias y un fuerte abrazo.
De nada y felices rebajas a todos.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Esta semana se puede visitar el Centro de Experiencias Espacio San Fermín Espacio A en la Cuesta de Santo Domingo. El edificio alberga diferentes espacios que juegan con sonidos e imágenes para generar una inmersión total en las fiestas de San Fermín. El horario es de 10 a 2 y de 3 a 7 de la tarde. El Palacio del Condestable ofrece la exposición festiva La Música en el Cartel de San Fermín, comisariada por Pedro Luis Lozano. La muestra recoge el protagonismo de chistularis, gaiteros, charangas, joteros o el insigne Pablo Sarasate en el programa oficial. El horario de visita es de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche. Y el recorrido del agua desde los montes hasta llegar a los hogares tendrá la exposición fotográfica El agua en su naturaleza, de la cumbre a la ciudad, en los depósitos de Mendillorri. La entrada es gratuita y se puede visitar de 10 a 2 y de 5 a 8 de la tarde.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Este 3 de julio, adelántate a las fiestas y apúntate al Paseo Pincho Sanferminero de Solera. Salida a las 10 desde la Plaza Merindades. Ven y gana una comida para dos personas en Chirrincha, además de disfrutar de una mañana de ejercicio, música en vivo y muchas sorpresas más. Solo para personas mayores de 65 años. Apúntate gratis en el 948-36-52-52 o en tu centro Solera más cercano.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Todos estamos acostumbrados a ver series de televisión, series policíacas, thrillers. Tenemos, bueno, hemos leído mucha novela negra seguramente y la verdad es que la forma de actuar ahora de los investigadores pues nos parece que puede llevar haciéndose toda la vida, pero evidentemente pues las investigaciones, los avances tecnológicos, los avances científicos pues han llevado poco a poco su tiempo, ¿verdad? Hablamos hoy de una manera de encontrar a los malos, pero también una manera de identificarnos. Nosotros todos ponemos una huella digital cuando nos sacamos el DNI o cuando renovamos el DNI, el Documento Nacional de Identidad. Pues de esa huella dactilar vamos a hablar con Javier Iborra. Nos volvemos a remontar a un inicio, a un comienzo, en este caso, de la huella dactilar. Javier Iborra es periodista, compañero, colega y amigo de esta casa. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Hoy vamos a conocer un poquito más sobre esa huella dactilar.
Exactamente, nos vamos a remontar, en principio, muy lejos, tan lejos como a hace 80.000 años.
Vaya.
Es el tiempo que tiene la huella dactilar más antigua conservada, que es de un neandertal. Uh-huh. Pero es verdad que si hemos traído la huella dactilar aquí no era para dar este dato, sino más bien con ese enfoque que tú has dicho, ¿no? El de los apasionados de la novela negra, uh-huh. Un poquito los que tan familiarizados estamos con series de televisión en las que, bueno, se habla de huellas dactilares ya pues con auténtica soltura, ¿no? Como que todo el mundo conoce su historia, ¿no? Y es verdad que la huella dactilar, lo principal que tiene es su individualidad, ¿no? Que al final que es algo que lo que nos distingue unos a otros, ¿no? Uh-huh. Pero antes de que esto se supiera, ya se utilizaba la huella dactilar como método de firma. Es decir, en la antigüedad, pero tan lejos pues como el tiempo de los antiguos babilonios. Es decir, uh-huh. Pues hace unos 4.000 años, redondeando, evidentemente, pues ya parece que hay contratos o documentos pues que aparecían con huellas marcadas pues para decir, bueno, oye, pues esta es mi firma. Pero seguramente no sabían que por aquel entonces que esa firma era única, sino, bueno, era la suya. Como tú ahora mismo cuando firmas, pues dices, bueno, pues igual hay mucha gente que, o antes, que igual no había tanta gente letrada, pues que firmaba con una X. Pues bueno, ya sabían que más gente firmaría con una X, pero bueno, quedaba firmado, ¿no? Pues esto es un poco por el estilo, ¿no? Y también en China, en Persia, bueno, pues en todos estos lugares se utilizaba este tipo de marcas, pues para firmar. Pero bueno, digamos que la huella dactilar ya como ligado a la investigación, por así decir, nos tenemos que remontar hasta finales del siglo XIX. Y fue un cirujano de un hospital de Tokio, un cirujano inglés, uh-huh. Henry Fowles, el que se dio cuenta de que estas huellas dactilares pues podían servir precisamente para eso, para resolver crímenes, porque ya se sabía para entonces que la impresión que dejaban era única, que era perfectamente asociable a cada individuo, Y entonces, por tanto, también podría servir para discriminar pues quién había participado pues en un crimen, o también, por ejemplo, uno de los casos primeros en los que se utilizó fue que en una prisión de Estados Unidos apareció un preso que se parecía mucho a las descripciones de alguien, pero él decía que no era esa persona, ¿no? Y al final pues le tomaron las huellas dactilares y se descubrió que eran gemelos, que no lo sabían, pero que efectivamente el preso decía la verdad, que no era el otro preso que había cometido, su gemelo había sido más malo, ¿no? Su gemelo había sido más malo y pero claro, se parecían, entonces claro, decía, pues oye, pues y la manera que hubo de distinguirlos, pues fue así. Esta confusión de los presos, de la identidad de los presos, se produjo en 1903. Pero bueno, un poquito antes, en Buenos Aires, se considera que es la primera vez que se utilizaron las huellas dactilares para resolver un crimen. Y fue una mujer, Francisca Rojas, que asesinó a sus dos hijos y luego se autolesionó fingiendo que había sido atacada por otro hombre. Uh-huh. Y el investigador, un inspector argentino, descubrió que no, que había una huella dactilar en la sangre que era de la supuesta víctima, de Francisca Rojas, y eso pues la terminó condenando. Uh-huh.
Supongo que como todos los avances, al principio igual generó alguna reticencia esta revolución en el crimen.
No, más que reticencia no, sino que fue un paso, fue paulatinamente instaurándose. Hemos ido a 1880, al cirujano Henry Fowles, pero claro, esto ya venía de antes, ¿no? Ya desde el siglo XVII, pues los anatomistas estuvieron, gracias a los microscópicos, pues viendo las huellas, pues eso, primero dándose cuenta de que cada huella era diferente, lo cual fue un proceso largo y que... para las investigaciones criminales, y también es verdad que en el siglo XVII, por ejemplo, pues las investigaciones criminales pues no existían al nivel policiaco, ¿no? Como un cuerpo policial como el del siglo XIX, ¿no? Y luego sí que hubo un paso importante en la India, donde otro británico, un juez británico, William Herschel, que él lo que quería era que acabar con el fraude, porque ahí ocurría que se encontraba con muchos contratos de los que luego, que estaban firmados, pero que luego el firmante pues decía que no lo había firmado él y que no se responsabilizaba, ¿no? Entonces decía, no, tiene que haber aquí una manera de que esto quede claro que has sido tú, ¿no? Que, claro, ahora lo que dices, ahora tú, si pones tu firma, tiene que ser la misma que el DNI, pero eso en tiempos no había, ¿no? Entonces, claro, pues él fue uno de los pioneros en que utilizó las huellas dactilares para decir, oye, esto es tuyo y solo tuyo, ¿no? Y al principio, curiosamente, no utilizaba él la huella dactilar, sino que era la palma entera. Hacía que mojaran toda la palma en tinta, la pusieran en el contrato, y bueno, y eso era lo que los obligaba, ¿no? Pero después descubrió que era mucho más sencillo con las huellas y que además era perfectamente identificativo con eso.
Bueno. ¿Ha evolucionado mucho la técnica o realmente no ha evolucionado tanto?
No, la técnica no es que haya evolucionado, lo que sí que está en los procesos informáticos y el archivo es lo que marca la diferencia, claro, porque lo que necesitas tener es el archivo de referencia. Entonces, poder que en unos segundos, que no tengas que andar mirando ficha a ficha, imagínate a mano, como era antes... Pues claro, ahora, y además que eso, que hay que mirarlas al microscopio para ver si, porque las diferencias existen, pero no son evidentes, o no en todos los casos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el hecho de que una máquina te ayude a buscarlos en el archivo, pues es una revolución tremenda, claro. Es que cuando estamos hablando de la investigación inicial, claro, servía si tenías la huella y la persona, pero claro, es que ahora no, ahora tú puedes tener una huella y de ahí, gracias a los ordenadores, encontrar a qué persona a pertenece. Persona, ¿no? claro. Aquí lo único que podías hacer era comparar, oye, pon tu huella y comparamos con esa que hemos encontrado. Vale, son la misma, pero sin ahora esto es totalmente diferente.
Claro. Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más de la huella dactilar, que, oye, nos podíamos remontar a 80.000 años antes, pero nos hemos quedado en ese final del siglo XIX como avance o revolución, ¿no?, a la hora de resolver los crímenes. Javier Iborra Martínez, compañero de Diario de Navarra, colega y amigo, gracias un lunes más por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti, Fermín, y hasta la próxima.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a saludar ahora a Gorka Berraondo. Él es presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona. Gorka Berraondo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuál es la previsión que tenéis desde la Asociación Hoteles de Pamplona para estos Sanfermines?
Bueno, pues la previsión es de una media del 80,87%. Siendo, por supuesto, los días más importantes los días 5, 6, 7 y 8. Uh-huh. El día 6 se presenta con un 90% de ocupación media en los hoteles de Pamplona. Y luego los días más fuertes son el 8 y el 9 con un 88% y un 87% respectivamente. Uh-huh.
¿Varían mucho estos números, estas cifras con respecto a las del año pasado?
No. Son prácticamente idénticas. Uh-huh. Lo que ocurre es que hemos visto una cadencia de reservas más lenta para poder conseguir esta media que el año pasado. Uh-huh. El año pasado las reservas se hicieron con más rapidez y este año ha costado más hacer estas reservas.
Ya contábamos el año pasado que quizás cada vez esperamos más, ¿verdad? A última hora.
Exactamente. La gente está esperando a última hora y eso se nota, porque claro, para nosotros las previsiones son más difíciles de hacer, tenemos a veces que bajar también los precios, en fin, no está tan bollante como se pueda pensar. Lo que sí que es cierto es que al final la ocupación va a ser muy similar a la del 23.
¿Se concentra casi todo en la zona más cercana al centro o realmente es más o menos la misma ocupación en toda la ciudad?
No. Está claro que los hoteles del centro tienen una ocupación mucho más alta y luego se va bajando gradualmente conforme nos vamos alejando del centro. Uh-huh. Eso siempre ha pasado, ¿eh? No es una cosa del año 24, sino que siempre ha sido así. Incluso se pueden ver algunas ofertas de hoteles de la comarca o de hoteles un poco más lejanos al centro. Yo he visto ya por redes sociales y sé que han tenido que bajar precios. Por eso comentaba que, aunque las previsiones son muy buenas y vamos a hacer más o menos como el año 2023, hay hoteles que incluso han tenido que hacer ofertas porque igual se han ido de precio o la demanda no era la que esperaban.
Hemos dicho que ahora mismo es el 80,87%, ¿verdad?
Así es.
Casi el 81% de reservas.
Sí.
¿Esperáis incrementarlo en esta última semana, en estos últimos 5 días?
No, porque al final es una previsión que más o menos se cumple. Las reservas de San Fermín se hacen con más anterioridad que las reservas normales, lógicamente, porque el precio es un factor muy importante. Y esta es una previsión que tiene en cuenta ya la proyección de esas reservas venideras de aquí al día 14. O sea que realmente ahora mismo no estamos con un 80,87, sino que vamos a conseguir...
Esa es la previsión.
Es una previsión, sí.
¿Influye que haya dos fines de semana este año o no?
Pues debería de influir, pero el segundo fin de semana, el último, está bastante tímido en ocupación, según me han dicho mis compañeros, y aunque influye positivamente, se supone, no lo estamos notando tanto, ¿eh? Sí.
¿Podría a última hora crecer o ahí tampoco tenéis mucha esperanza?
Pues puede crecer porque siempre el fin de semana es más atractivo, hay mucha gente que no trabaja el fin de semana y si existen ofertas por nuestra parte y tal, esperamos que quizás esa demanda suba. Pero ahora mismo, como te he comentado, la demanda es bastante tímida para el segundo fin de semana. Sí.
¿Tenéis estudiado algún perfil del turista que elige los hoteles de Pamplona para venir a San Fermines?
Bueno, no exactamente. Hay tres segmentos bastante claros. Están, bueno, los amigos, o sea, grupos de amigos que vienen a San Fermín, parejas y familias, que es prácticamente los segmentos que tenemos normalmente los fines de semana. De España viene mucha gente de Madrid, Barcelona y Valencia. Hay, a nivel internacional, sobre todo Los clientes vienen de, te comento, Francia, Alemania, Italia, Irlanda y México, y por supuesto Estados Unidos. Pero como te digo, son tres segmentos claros, ¿no? O sea, parejas, amigos y alguna que otra familia, menos, ¿eh? Menos.
Bueno. Sí. Y ya por último, Gorka, sí. Después de San Fermines, antes era un periodo, ¿verdad?, complicado para el turismo en Pamplona. Sin embargo, sí, cada vez se ve más turista, ¿no?, fuera de Pamplona también en verano, ¿o no?
Sí, bueno, a ver, hay un descenso claro en la segunda quincena de julio. Uh-huh. No es tan buena como el mes de agosto. El mes de agosto es un buen mes a nivel de ocupación, es un mes en el que hacemos ocupaciones altas, pero ya la segunda quincena de julio es un poquito más tímida. Uh-huh. No es mala, pero es más tímida en ocupación, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí.
¿Las previsiones son buenas entonces para agosto?
Tenemos unas previsiones similares al año 2023, son buenas. Las previsiones para San Fermín son prácticamente idénticas, como he dicho antes, y el verano promete, o sea, es positivo y esperemos que el resto del año también. Bueno. Vamos a ver.
Pues Gorka Berraondo, presidente de la Asociación de Hoteles de Pamplona, que vaya muy bien estos San Fermín. Si
muchas gracias.
Subir un poquito esa estimación.
Efectivamente.
Que vaya bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Solo quedan 5 días ya para el comienzo de las fiestas de San Fermín. 4 días y 23 horas para que dé comienzo esas fiestas de San Fermín, ese chupinazo el sábado a las 12 del mediodía. Parece que se va recuperando, el turismo previo a la pandemia aquí en San Fermín. Sobre todo está recuperándose el mercado asiático, que pues con la pandemia parece que había desaparecido. Sobre todo vienen a visitarnos desde Estados Unidos, desde Alemania, desde Canadá, desde Francia, Italia y Reino Unido. Y ahora, insisto, se está volviendo a recuperar ese mercado asiático. Además, son muchos los españoles de otras comunidades que vienen a visitarnos en San Fermín. Según el buscador por internet Kayak, el interés de los viajeros en San Fermín ha crecido. La búsqueda de vuelos para venir aquí a disfrutar de nuestros sanfermines ha aumentado un 18% en comparación con el año pasado.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza. En Lanera Navarra, pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. En Lanera Navarra, en el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villaba. Lanera Navarra.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
Y recuerda que el proyecto Acercar, impulsado por ADACEN, junto con el Colegio de Médicos de Navarra, y con el apoyo del Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra y el Observatorio de la Realidad Social, ha resultado ganador en la categoría Transformación Digital de los Premios Iberoamericanos de Innovación de la Fundación NovaGov. En marzo hablamos precisamente en COPE Navarra de este proyecto, en el que han participado un total de 72 personas, 35 en Erro y 37 en Cascante. El 53% de ellos viven en residencias y el 47% en sus domicilios. El 69% son mujeres, mientras que el 31% son hombres. La edad media supera los 82 años. Acercar pretende mejorar la calidad de vida de personas mayores, dependientes y con discapacidad en zonas rurales de Navarra con modelos de atención integral y coordinada. Repito, pueden rescatar la entrevista en cope.es/Pamplona de marzo, de este mes de marzo de 2024. Llegamos así a la una, continúa la información en Mediodía COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Pilar García Muñiz.